¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Hoy tenemos al teléfono a un hombre amante de las pequeñas cosas de la vida. Le encanta hacer reír y aporta un pequeño granito de arena a la sociedad a través de la magia y el humor. Con labor de programas como El Hormiguero, cineasta e incluso ilusionista, el humorista Luis Piedrahíta está aquí con nosotros para contarnos un poco sobre su flamante filosofía de vida, ya que muy pronto además estará en la ciudad de Elche presentando su nuevo show Es mi palabra contra la mía. Bienvenido Luis, ¿qué tal estás? ¿Te pillamos recién levantado?
Bueno, no, qué va, yo llevo ya algunos minutos despierto.
O sea, ¿eres de los que madruga o qué?
Bueno, intento madrugar porque el día da mucho más de sí. Sin embargo, y contra lo que me podría y contra lo que me pudiera apetecer, yo funciono mejor de noche, trabajo mejor de noche. El silencio y el ritmo que adquiere la ciudad por la noche me hace trabajar más a gusto.
Sí, bueno, cada uno tenemos nuestro momento, yo es al revés, yo por la noche me apetece ver la tele o estar por ahí socializando y sin embargo por la mañana.
Sucede, sí, y es cierto que cada persona tiene su ritmo circadiano particular y, por ejemplo, yo recuerdo Juan Tamariz, un padre de la magia, un numen, un prócer de la magia, una inspiración para una generación entera de magos. Este hombre se levanta muy tarde, se despierta a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, se despierta y él trabaja durante toda la noche y se acuesta a las 8 de la mañana.
¡Ostras!
Cuando la mayoría de las personas nos estamos despertando. Y es su ritmo y no se lo puedes cambiar, es donde él trabaja a gusto, como mejor trabaja y además lo demuestra con eficacia, con trabajos que ninguna otra persona ha logrado hacer. Él ha encontrado ese momento y creo que cada uno ha de encontrar el suyo.
Hombre, sí que es cierto que por la noche hay tranquilidad, hay silencio y yo al menos me inspiro bastante mejor de noche porque está toda la casa en paz, toda la ciudad tranquila y creo que es muy buen momento.
Yo no sé si el silencio es el responsable de que uno trabaje más a gusto, sí que es cierto que hay más silencio, pero a lo mejor tiene algo más que ver con la constitución biológica y cómo está uno construido por dentro.
También.
Y eso, bueno, pueden ser muchas cosas.
Bueno, y digamos que tus monólogos o tus guiones, todas tus historias, ¿las construyes en tu caso por la noche? ¿O cómo te inspiras?
Durante mucho tiempo escribía por la noche. Ahora, un poco obligado a adaptarme a los ritmos de más gente y de empresas y de oficinas, pues bueno, intento levantarme más o menos pronto, trabajar durante el día y a la noche, pues sigo trabajando, la verdad es que sigo trabajando, pero ya no soy tan escritor nocturno como era.
Sí, ¿y tendrías, Luis, algún mantra, alguna frase que te ayude, pues cuando, no sé si tienes algún momento de bajón, algo que te empuje y te anime a seguir escribiendo, alguna frase realmente animadora?
No, frase no, y además yo soy poco amigo de las frases, de las recetas, del coaching, de todas estas...
¿Por qué?
De estos gurús del consejo, porque me parece que lo que hay detrás de esperar una frase animadora es la intención de encontrar una solución fácil a un problema de difícil resolución. Y eso no es sano. Los problemas difíciles implican soluciones difíciles y con esfuerzo. Y el que quiera una receta para solucionar un problema existencial va a encontrar una solución a corto plazo nada más. No creo yo que haya frases que cambien vidas. Lo que sí que creo es que hay gente que necesita que su vida cambie y se agarra a una frase como para decir que esa frase es la que le ha cambiado la vida, pero su vida sigue siendo la misma. Hay momentos que te pueden ayudar, hay cosas que te pueden guiar un poquito, pero los grandes problemas requieren esfuerzo y ninguno una solución fácil. Lo que a mí me ayuda a trabajar, por lo general, lo que me inspira y lo que me impulsa, no lo que me inspira, pero sí lo que me impulsa, lo que funciona como detonador,
¿sí?,
es una fecha de entrega. Yo soy muy responsable, siempre quiero entregar en fecha y quiero que sea de la mayor calidad posible. Y cuando me dicen el jueves tiene que estar el guión, el jueves está el guión. Y eso es lo que hace que yo trabaje y lo que me pone las pilas y lo que me excita. Sobre todo el hecho de que yo disfruto mucho con lo que hago. Lo paso muy bien. Y cuando hay una fecha de entrega, pues las neuronas se aceleran, se ponen a trabajar y es para mí es la mayor inspiración una fecha de entrega.
O sea que entonces para ti la presión, ni frases, ni mantras, ni
no,
nada.
No, las frases y los mantras no funcionan. Sí que ayuda, por ejemplo, y de modo indirecto, ver una película buena, por ejemplo, o leer un buen libro, o yo soy un amante del humor gráfico y tengo mi despacho rodeado de dibujos originales de algunos de los dibujantes o de los humoristas que más admiro, ¿no? Entonces me rodean dibujos de Gila, de Miura, de Kino, de Senpé, de Chumichúmez, pues de los grandes, de la gente de la Codorniz, de Mingote, de Forges. Toda esta gente me está rodeando. Y esa gente lo que me recuerda es que las cosas se pueden hacer bien. Eso sí que me funciona un poquito como inspiración, ver cosas bien hechas. Eso te inspira o te llama, te obliga a no bajar el listón. Esa gente está vigilando. Esa gente lo ha hecho muy bien y tú no puedes ser menos y tienes que estar a la altura.
Sí, esos serían pues como algunos también de tus referentes, ¿no?
Sí, efectivamente, los referentes. A mí me sucede que a veces estoy un poquito, como decías antes, de bajón o de no encontrar una historia que me convenza, y de repente ves una película buena y dices, ah, pues mira, se pueden seguir haciendo bien las cosas, siempre hay un hueco para... Y sale uno como lleno de energía, reconciliado con la profesión. Eso a mí me sucede, pero claro, no puedo convertir mi situación en una perspectiva general, no creo que le vaya, a lo mejor no le sucede a todo el mundo.
Claro. Y bueno, con respecto al monólogo, tu último monólogo, Es mi palabra contra la mía, hablas un poco de que la gente nunca está contenta con lo que tiene, ¿no? Siempre le falta algo, porque...
Efectivamente, mira, este último monólogo, que ha sido, yo creo que de los que más me ha costado terminar, pero ahora viendo su resultado, creo que con diferencia es el mejor que he escrito de los espectáculos anteriores, que eran ¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? El castellano es un idioma loable, loable quien lo hable. O las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, que eran los espectáculos anteriores, que eran muy buenos, eran muy divertidos y yo estoy muy orgulloso de ellos. Pero este tiene algo que no tienen los demás. Tiene un pellizquito en el corazón que casi te diría que me lo he encontrado. Yo lo buscaba, pero no estaba seguro de poder encontrarlo, y lo he encontrado. Te cuento de qué va el show. Es mi palabra contra la mía, como bien dice el título, es una historia contradictoria. Habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado, de que todos estamos a disgusto con nuestra situación, nadie está contento con su edad, con su aspecto, con su salario, por lo general hay un descontento instalado en la sociedad y no hay más que abrir Twitter. Y sin embargo, todos seguimos encontrando un motivo para levantarnos cada mañana y seguir adelante. Entonces la contradicción es la siguiente. ¿Somos felices acaso en un mundo en el que odiamos todo lo que nos rodea? Y esto sucede realmente. Entonces yo intento buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Somos acaso felices en un mundo en el que odiamos todo lo que nos rodea? ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible que se dé esa situación, esa paradoja? Entonces yo voy analizando cada una de las situaciones con las que no estamos contentos, y hablo de la edad, hablo del paso del tiempo, hablo del amor, hablo de la muerte, hablo de todas las malas noticias que da la vida. Y la conclusión a la que llegamos es que reírnos de eso es lo que hace la vida soportable.
El humor
es lo que hace la vida llevadera. Y sucede algo mágico cuando el espectáculo cae en la cuenta de eso. Cuando esa verdad se revela como incontestable. Porque es como un alivio y como una gran carcajada. Y en ese momento la gente sabe que ahí el show ha terminado hay un gran aplauso y una gran ovación y yo me voy.
Dejas ahí pensando.
Queda la reflexión final ahí para la gente, para que luego, antes de irse a su casa, se quede en la cabeza.
Sin embargo, el espectáculo lo que persigue no es que nadie reflexione. O sea, este espectáculo no obliga a reflexionar como sí que obliga a reflexionar un libro de filosofía o algún libro de los que estáis estudiando en la universidad. Eso te obliga a reflexionar. El show es única y exclusivamente para reírse. Hay una carcajada cada 30 segundos. O sea, la gente no para de reírse. Pero aquel que quiera detrás de esa risa encontrar un motivo para la reflexión, el que quiera buscarlo, lo va a encontrar. Y eso sucede, eso sí que sucede.
Hablabas de las carcajadas que suelta el público cada vez que, bueno, pues hay un chiste, un momento cúspide que gracioso. ¿Te ha pasado alguna vez de tener en tu cabeza alguna frase, alguna palabra que digas esto va a encantar y que lo sueltes y haya un silencio generalizado y no sepas cómo actuar o qué ha podido pasar?
Muchísimas, casi constantemente. De hecho, te diría que mi vida no es otra cosa que eso. Pensar que hay cosas que son graciosas y luego darme cuenta de que no. Entonces las quito y cuando hay algunas que sí lo son, las mantengo. El resultado para el ojo inexperto es que yo todo lo que digo es bueno. No. Lo que no funcionó lo he ido quitando y he ido dejando solo lo que sí funciona. Y ese es el trabajo de escritor. Escribir no es escribir. Escribir es muy fácil. En lo duro es quitar sí. Lo que has escrito y no funciona. Escribir, escribar. Eso se lo digo yo a los amantes de las frases fáciles que creen que solucionan el mundo. Escribir, escribar. Alguien dirá, uy, qué bien, ya voy a ser un gran escritor. No tiene nada que ver, pero sí que es cierto que la parte más dolorosa y donde está el talento o el valor sí. del escritor es en quitar lo que sobra. Como decía Miguel Ángel, decía, mira, dentro de este bloque de mármol está el David o está pues quien tú quieras. Hay que sacarlo de ahí. Está el Moisés, pues hay que sacarlo de ahí.
Es que es realmente difícil. Bueno, cuando escribes un texto, en nuestro caso que estudiamos periodismo, un artículo, luego renunciar a ciertas frases que en tu cabeza están genial, pero cuando lees el texto completo, si de verdad es una reflexión crítica y real de tus palabras, dices, a ver, es que esto no interesa, lo que pasa es que en mi cabeza pues me ha quedado bien y lo he puesto, pero realmente no interesa, claro, y es un trabajo difícil.
El olfato y lo interesante es saber cuáles de las líneas propuestas son esenciales, cuáles son muros de carga y cuáles son tabiques de pladur. Y a veces los tabiques de pladur son muy bonitos, pero hacen que la casa parezca un laberinto. Y mantengamos solo los muros de carga para que haya espacios amplios y oxigenados, para que la casa se mantenga y sea firme, y no tabiquemos haciendo espacios pequeños, poco oxigenados, por bonitos, por laberíntico que parezca sí. luego y por críptico que parezca nuestro texto. Porque a veces hay una obsesión en el escritor que es enturbiar las aguas para que parezcan profundas. Y eso es una mierda. Eso es de mal escritor.
Veo ahí en tu metáfora que de no haber sido monologuista y cómico, ¿puede ser que hubiera sido arquitecto?
No, que va, pero sí que la arquitectura tiene mucho que ver con, bueno, con todo lo que sea creativo, con todo lo que suponga construir. Porque el arquitecto de verdad tiene que hablar de cimientos, de cosas que sostienen cosas, de habitabilidad, de practicidad de lo construido. Y a veces a los escritores o a los creativos, ¿no? A los directores de cine, a los escritores de teatro, a los ilusionistas, a los humoristas, a los actores, se nos olvida que también estamos construyendo algo que va a tener que ser consumido o habitado o disfrutado o leído y entendido. Y así como el arquitecto lo tiene que tener clarísimo y no puede construir un cuarto de baño que tenga unos techos de 1,20 m de alto, porque ahí no se puede entrar, a veces al escritor se le olvida que tampoco puede construir una página en la que no se pueda entrar.
Sí, y Luis, de no haber sido cómico y, bueno, otras muchas cosas que eres, además de guionista, colaborador de programas de televisión, de radio. Si hubiéramos cogido a Luis Piedrahíta de pequeño, a Luis que a lo mejor, pues no sé, cuando tenías 15 o 16 años y le hubiéramos preguntado, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué nos habría contestado?
Yo hubiera querido ser médico.
¿Ah, sí?
Sí, me interesa mucho la medicina, la ciencia y la biología, y había estudiado bastante, pero un día descubrí que me desmayaba al ver la sangre, pero además me caigo redondo. Y siempre he pensado que la virtud de la desmayabilidad es más aprovechable siendo humorista que siendo médico. Es uno le va a sacar más partido a la desmayabilidad siendo un humorista que siendo un cirujano.
Totalmente, totalmente. Luis, en estos tiempos tan convulsos en los que los límites del humor están un poco difusos y no se sabe exactamente qué es lo que la gente va a aprobar o lo que la gente va a reprobar, ¿tú crees que además de haber unos límites en el humor, dependen de las políticas que se estén llevando a cabo en el momento?
Bueno, como esa es una pregunta que me hacen mucho, tengo ya una respuesta más o menos también aprendida. Y es que a ver, el límite del humor, en mi opinión, está sobre todo en el talento del humorista. El humorista talentoso sabe qué teclas tocar. El humor, para empezar, no puede ser inofensivo. No puede ser inofensivo. El humor tiene que ofender. Pero la ofensa ha de ser justa. Tiene que ofender a aquel que lo está pidiendo a gritos, aquel que está pidiendo que lo ofendan. Y eso sí que es cierto que lo decide el humorista. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, ¿se puede hacer un chiste sobre el holocausto judío? Tú me dirás, hombre, bueno, sí, sí se puede porque ya ha pasado mucho tiempo. Digo, no, pero imagínate hacerlo a los dos días de la liberación de los judíos en los campos de concentración, cuando todavía huele a carne quemada, cuando todavía hay familiares buscando a sus familiares, personas buscando a sus familiares. Ahí se podría hacer un chiste. Y dices, pues no, no se podría hacer un chiste. Sin embargo, yo te pongo un ejemplo de un tipo que hizo un chiste y nadie puede negar que sea un genio. Si se trata de Tonino Guerra. Tonino Guerra era un guionista, uh-huh. un guionista italiano, el guionista de la película Amarcor. No sé si conocéis la película Amarcor de Fellini. Él también escribió la película Blow Up de Antonioni. Era un gran guionista y un gran poeta. Este hombre estuvo interno en un campo de concentración y cuando lo liberaron hizo un chiste. Él escribió, eran cuatro líneas y se llamaban La Mariposa y ponía: yo he estado contento muchas veces, pero la vez que más contento he estado es cuando me liberaron en Alemania, que vi una mariposa y la miré sin ganas de comérmela. ¿Y entonces qué sucede? Esa frase es, para mí, es el humor pata negra, que es el humor que se acerca a la poesía. El humor que habla de lo más terrible, pero sin ofender a nadie. Nadie relacionado con el holocausto puede ofenderse por esa broma.
Claro.
Porque esa broma está llena de amor, está llena de poesía, te arranca una sonrisa y te explica algo tan terrible como es que el holocausto o el estar en un campo de concentración le haya privado a este hombre de la capacidad de disfrutar de la belleza y la haya tornado necesidad de subsistencia o obsesión por la subsistencia. Que a un poeta le quiten la capacidad de disfrutar de la belleza es lo más duro que hay. Y en esas cuatro líneas, en ese chistecito que es he visto una mariposa y por primera vez la he mirado sin ganas de comérmela, hay algo tan, tan bello, tan divertido, tan amable, y hablando de algo tan terrible, que ese es el talento del humorista. Cuando hay un humorista del tamaño de Gila, que puede hablar de la guerra como habló Gila, nadie se va a ofender, nadie se puede ofender. El problema es cuando viene un paraguato pisando charcos, porque ahí sí que te puedes ofender. Y el humor nunca es inofensivo. Lo que cuenta Tonino Guerra no es inofensivo, lo que cuenta Gila no es inofensivo, porque es una forma de ver la vida. Y entonces el problema es cuando tú ofendes a alguien que no se lo merece o cuando la ofensa no es justa. Ahí
ya no sería
ahí
humor.
Cuando el humor no está bien. Sí, también es cierto que tengo que decirte que hubo una época en España en la que no se podía hablar de nada, porque de alguna manera el tema del límite del humor toca la libertad de expresión, y una época en España en la que no se podía hablar de nada. Luego vino una época en la que se pudo hablar de todo, y ahora estamos en una época en la que parece que se puede hablar de todo, pero en realidad no se puede hablar de nada. Yo creo que esta que estamos viviendo no es la mejor de esas tres etapas. Tampoco es la peor.
Bueno, y tú, Luis, ¿por qué sueles dejar a un lado el tema de la política en tus chistes, en tus monólogos?
Bueno, en primer lugar, porque hay gente que lo hace muy bien y entonces que lo hagan ellos. En segundo lugar, porque no se me da bien. En tercer lugar, porque suele ser un humor caduco. Yo aspiro a poder estar haciendo mi espectáculo, pues como hago siempre, 4 años, el mismo show, claro, sin tener que cambiarle una coma. Si yo empiezo hablando si hablo de personajes del momento o de políticos que han dicho una frase,
la fama
es fugaz, momento dado, me va a caducar el humor en las manos. Y bueno, tampoco me apetece eso, y sobre todo porque a mí me gusta la aspiración que yo tengo con mi humor es un humor más universal, casi internacionalmente exportable. Yo me puedo ir a Latinoamérica y hago mi espectáculo exactamente igual que aquí. ¿Por qué? Porque los temas que toco es el descontento, la envidia, el amor, la traición, y eso está en todo el mundo. Si hablo de que Junqueras no sé qué, Puigdemont no sé cuánto, Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, eso pues, en Argentina no saben quiénes son. Aunque aquí es lo más importante que hay, en Colombia dicen, ¿qué es eso de lo que nos estás hablando?
Claro, sí, es un poco encontrar temas que...
Pero un momentito, es mi... Sí. Mi decisión y mi práctica, y no quiero decir que los que hacen ese tipo de humor estén equivocados o yo esté en desacuerdo con ellos. Yo me encanta y disfruto muchísimo con lo que hacen, pues yo qué sé, desde el Gran Wyoming, Dani Mateo en el Informal, también Miguel Lago y Antonio Castelo en el Todo es Mentira, o los chicos de No te metas en política. En mi opinión, ahora mismo, el humor de más calidad de España, el humor, yo creo que hacía mucho tiempo que no había un humor de este nivel, es lo que está haciendo El Mundo Today en su página web y con sus libros. El último libro que han hecho, el libro de la Constitución,
sí,
es una obra de arte y es hablar de política, no es de otra cosa que hablar de política. Pero El Mundo Today, tened en cuenta que cuando está toda España haciendo chistes sobre un tema, llega El Mundo Today y hace el mejor chiste de todos.
Y lo revienta, sí.
Esos tíos son, en mi opinión, están a la altura de aquella revista que hubo en España, que era La Codorniz, en los años 40, que fue también momento cumbre del humor en España. Y El Mundo Today, que hace un humor político, que hace un humor del momento, en mi opinión, es el producto humorístico de más calidad que hay ahora mismo en España, y por supuesto muchísimo más alto, muchísimo más elevado que lo que hago yo, y me parece que esos tipos hacen el humor que no hago yo, es decir, humor de la política, humor del momento, humor de las noticias, humor de la actualidad, y esos tipos tienen ese toquecito de poesía del que hablábamos antes, ese talento que tenía Tonino Guerra, ese talento que acerca el humor a la poesía y que lo hace incontestable.
Sí, estoy de acuerdo. Al final cada uno pues es mejor en una cosa que en otra, y está bien eso de dejar a cada uno en su campo de juego. Bueno, Luis, pues tenemos que despedirte, pero muchísimas gracias por haber estado en Despierta UMH con nosotros. Nosotros estaremos en el Gran Teatro de Elche, que vienes este 12 de enero a presentar tu monólogo Es mi palabra contra la mía. Así
pues
que...
a ver si suerte y nos vemos y
pues
disfrutáis,
sí,
muchísimo.
Por
nos
supuesto.
Ahí estaremos.
Muchas
Venga,
gracias.
Luis,
espero
un abrazo.
A todos con el corazón abierto y los brazos latidos.
Gracias.
Vale, adiós.
Adiós. Adiós.